Está en línea David Deep, que es jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba. David, buen día. ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo anda? Impresionado por lo que escuché. Impresionado.
Bueno, ese audio circuló acá en Córdoba, se lo adjudican, creo que alguien del Ministerio de Seguridad.
Sí.
Y en realidad está hablando con un grupo de policías, me parece.
Sí, la plana mayor.
Van a tener una actividad programada, importante, en el desarrollo que hemos hecho en relación al tratamiento de cadáveres en COVID, porque venimos trabajando sobre este tema desde hace más de mes y medio. El protocolo de cadáveres es previo a la conformación del COE acá en Córdoba.
Claro. ¿Qué es el COE? Perdón, ¿qué es el COE?
El COE es el Comité de Emergencia.
Okay.
Es el comité que centraliza todas las instituciones que están vinculadas al tratamiento de la pandemia. Uh-huh. Y que es de donde se toman las resoluciones para toda la provincia relacionada con la evolución de la pandemia.
Uh-huh. Ahora esto de llegar a la posibilidad de cremar sin saber quién es la persona muerta, ¿se podrá llegar a dar o no?
No. Mire, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, lo hicimos justamente desde una mirada humanitaria.
Claro.
Del tratamiento de los cadáveres.
Claro.
La idea es mantener todas las precauciones que signifiquen, porque hay una dificultad, digamos. Mm. Nadie nos puede decir todavía hoy, la ciencia, cuánto tiempo un cadáver puede ser capaz de transmitir el...
Claro, ese es el... Entonces, tema. Manipular, para usted, manipular un cadáver.
Exactamente.
¿Contagia o no contagia? Ese es el tema. Si yo toco... Bueno, si muere una persona, yo la toco su piel, ¿me contagia?
Eso sí contagia. Lo que pasa... que no sabemos hasta cuántas horas.
Okay.
Alguien puede haber muerto hace 6 horas y alguien le va a decir que no, y yo le voy a decir que sí, y bueno,
claro,
vamos a discutir,
claro,
un año.
Exacto, vamos a discutir un año, claro.
El tema es el siguiente. Lo que nosotros previmos en este trabajo, que lamentablemente se dio a conocer de una manera desafortunada, digamos, porque aparecieron unas fotos de las fosas.
Sí, las fosas comunes existen en Córdoba.
No hay fosas comunes. Lo que hay son fosas individuales que justamente tienen la previsión de la posibilidad de que las personas que vayan a ese lugar y que vayan de forma administrativa a ese lugar, posteriormente, transcurrida la pandemia, puedan ser retirados, puedan ser identificados.
Ah, es una tumba provisoria.
Absolutamente.
Provisoria.
Es un espacio que puede llegar a ser definitivo, pero también puede llegar a ser provisorio.
¿Y por qué provisorio, David? ¿Por qué?
Mira, porque la gestión de cadáveres, en la posibilidad que tengamos, nosotros siempre tenemos que pensar, cuando programamos esto, la posibilidad de que haya muchos cadáveres.
Claro.
La gestión de un cadáver es una cosa engorrosa. Necesita de la certificación, la inscripción del caso en el registro civil para dar la baja. El
claro.
registro civil da un papel que se llama acta de defunción.
Claro.
Y ese papel es el que autoriza a la gestión de ese cadáver.
Claro.
Entonces, ese trámite, en un momento donde nadie tiene que salir, y si estamos en un momento importante de la pandemia, con mucho menos razón, bueno, lo que nosotros hemos hecho es que el COE se pone al hombro esa tarea. Entonces va a haber un personal especializado que va a retirar el cuerpo de la habitación, y en esto tiene que ver con lo que ustedes conversaban antes.
El protocolo.
La idea es que, exactamente, que el cuerpo sea embolsado correctamente.
¿Una bolsa o dos bolsas? Porque ahí en el audio escuchábamos que a algunos le ponían dos para no contagiarse.
Tenemos un problema. Las bolsas tienen un microgramaje, ¿está bien? En la Argentina, las más pesadas que hay, las más importantes que yo conozco, son las que compró Mendoza, que tienen 200 microgramos. Nosotros acá en Córdoba hemos conseguido las de 150, y son suficientes para contener, porque las bolsas tienen que ser estancas. Estancas significa que tienen que soportar presión de adentro hacia afuera.
Claro.
Entonces, ahora lo que no tenemos, que es un problema, son bolsas que sean biodegradables. Entonces nos enfrentamos con una circunstancia: si nosotros inhumamos un cadáver en tierra con una bolsa no biodegradable, estamos metiendo bajo la tierra un producto que va a durar 700 años, mucho más que el cadáver, digamos. Entonces, ante esa situación y ante recomendaciones de instituciones internacionales, la primera condición en la ciudad de Córdoba es la cremación.
Qué cosa que no tengo ni pensado esto de que, claro, la bolsa no es biodegradable, y entonces, la verdad, me está metiendo en un mundo desconocido, la verdad, macabro y desconocido.
Sí, bueno, pero es un mundo real, absolutamente real. Tenemos nosotros una cultura, digamos, que nos cuesta mucho discutir sobre estos temas.
Sí, pero la muerte es parte de la vida, es así.
Absolutamente. Es entonces, así. Bueno, y en estos casos lo que hay que tratar es de que todas las personas que fallecen sean tratadas con la mayor dignidad y con el mayor respeto posible.
Doctor Dean, buenos días. Soy el perdón que le interrumpa. Soy el doctor Sin. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta que me hace la gente y no sé qué, no sé qué contestarle? A ver, si usted pone un cadáver en cámara, ¿la cámara mata el virus?
¿Cámara frigorífica?
Cámara frigorífica. Okay.
Bueno, la condición que nosotros hemos puesto es, el cadáver al momento de ser embolsado tiene que ser rociado con el elemento desinfectante, sea lavandina, alcohol, claro. Mejor lavandina.
Sí.
La bolsa tiene que ser cerrada de manera hermética, es decir, que tiene que ser estanca,
sí,
o transformarla en estanca, es decir, que soporte la presión justamente de el cuerpo que se puede hinchar.
Claro.
Y a su vez, en algunos lugares donde no tenemos bolsas de tanto microgramaje, lo que hemos propuesto es que sean envueltas en papel film.
Claro.
De manera tal de tener una bolsa estanca. Nosotros desde ahí la vamos a transportar a una cámara frigorífica que tenemos ya instaladas, que tienen entre menos 15 y menos 25 grados.
¿Y capacidad para cuántos cuerpos?
Y tenemos unas 6 o 7 cámaras con capacidad de 160, 170 cuerpos cada una.
Mamma mía, ¿la usaron alguna vez eso? No, nunca.
No. Esas cámaras están, algunas se están terminando de instalar.
Ah, ok. Para esta ocasión, así como las que vemos, por ejemplo, en Nueva York, que van al...
Sí, pero además porque esto significa una logística. Esas cámaras van a estar muy cerca del polo donde se van a atender la mayoría de los
pacientes.
De manera tal que evitemos los traslados muy largos. Y a partir de ahí va a haber un traslado diario a los distintos crematorios o al cementerio, de manera tal que no haya ninguna situación
ningún contacto.
De personas en ese momento, exactamente.
Pero, la mayoría, yo hasta ahora lo que escuché es que todo cuerpo, toda persona que muere por COVID es cremada.
Bien, la proyección que nosotros hacemos es que la mayoría va a ser cremada. Ahora, las posibilidades son dos. Es mejor que sea cremada,
okay,
es lo que dice la mayoría de los documentos,
claro,
pero nada impide que sea inhumada en tierra.
Okay. Pero lo ideal sería cremar.
Exactamente, pero la inhumación en tierra, por ejemplo, nosotros en la provincia de Córdoba tenemos un núcleo de crematorios vinculado a las ciudades grandes, pero hay un montón de localidades que están muy distantes y que no tienen crematorio. Entonces, uh-huh, en todos los lugares del interior se van a inhumar en tierra. Y lo que estamos pensando en esto es cuándo podemos autorizar esa exhumación.
Claro, ¿bien? Claro.
Con la posibilidad de que los familiares quieran trasladar esa familia, porque la mayoría de estas inhumaciones van a ser en cementerios públicos.
Claro.
Ahora, el punto es que nosotros tenemos que producir la menor cantidad de movimientos posible, con el mayor respeto posible, y garantizarle a la gente que quien decimos que son las cenizas sean sus cenizas.
Claro, ese es el tema. Claro.
Y no nos equivoquemos. Claro. Entonces, estamos trabajando ahora, fuertemente en eso. Ahora hay un grupo de personas que no la podemos inhumar, que no la podemos cremar, que son, por ejemplo, las personas que tienen marcapasos. No pueden ir a crematorio.
¿Por qué?
Entonces, ¿por qué? Porque el marcapaso está ya dentro del crematorio.
Ah, no sabía, no sabía.
Y rompe el crematorio.
No, no sabía, no sabía.
Sí, doctor Deep, contémosle a la gente que en general cuando muere una persona con marcapasos se le saca el marcapasos, cosa que no va a ocurrir en un paciente con coronavirus.
Ah, ese es el tema, claro.
Antiguamente los marcapasos se cedían a modo de préstamo.
Claro,
entonces, cuando la persona fallecida había que devolver el marcapaso a la obra social o a la institución que lo entregaba.
David,
actualmente los marcapasos no se devuelven. Solamente se sacan en aquellas personas que se van a cremar. Okay.
David, por último, ahí en el audio escuchábamos a esta persona que le hablaba a la plana mayor de la policía, mencionaba el caso Ecuador, ¿no? ¿Usted cree que no sé, en Córdoba o en el resto del país podemos llegar a ver imágenes como esas de gente que se muere en la calle?
Mire, yo tengo, nosotros tuvimos una reunión de la Red Iberoamericana de Instituciones de Ciencia Forense la semana pasada y estuvo la gente de Ecuador. Ellos explicaron que la aparición en Guayaquil, absolutamente inesperada, de gran cantidad de cadáveres, verdaderamente lo sobrepasó.
Claro,
entonces
claro.
Tuvieron esa circunstancia que tuvieron que hacer malabares para ver de qué manera podían, en primer lugar, recoger los muertos, en segundo lugar, tratar de identificarlos, y en tercer lugar, después, tratar de entregarlos a su familia o inhumarlos de manera correcta.
Totalmente.
Realmente fue un momento que técnicamente fue desastroso.
Ok, no, esas imágenes no las vamos a ver en la Argentina. ¿Usted cree que eso no va a ocurrir?
Espero que nosotros, aunque tengamos una gran cantidad de personas fallecidas, podamos dar respuesta de los distintos espacios que se están organizando. Sé que Mendoza se está organizando.
Sí.
Nosotros tenemos contacto desde el espacio forense, a través de Jufejus.
¿Cuántos muertos esperan en Córdoba ustedes, según las estimaciones?
Mire, nosotros esperamos la menor cantidad posible.
Claro,
pero,
obviamente.
Nunca hablamos de cifras, pero nos preparamos con la probabilidad de que pueda haber muchísimo. Entonces hemos cavado fosas en el cementerio de San Vicente, que tiene una capacidad aún hoy para 40.000 cuerpos, es decir, que podemos distribuir los cuerpos ahí. Todas las fosas que se cavaron son fosas individuales, son un solo cuerpo va a estar en esa fosa, de manera tal que en algún momento, ya sea porque un NN al cual le hacemos un tratamiento específico,
claro,
o una persona que quiera ser retirada ahí por su familia, podamos identificarla perfectamente y que cada uno pueda hacer el trámite mortuorio que corresponde a su cultura o a su religión.
David, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Muy amable. El doctor David Deep es el jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba.